Nos damos cita una vez más aquí en el Camino de Santiago, en esta vieja ruta jacobea que discurre por el norte de España y por lo que a nosotros respecta y por la parte de las ondas, estamos viajando mucho por Castilla y León, como no puede ser de otra manera, y por la provincia de Palencia. Viajando pues por estas ondas jacobeas desde Radio Colores de la Universidad Popular, con el saludo siempre amable y siempre jacobeo de Ángel Luis Barreda y Hugo Mediavilla.
Además del Camino de Santiago, en su tramo francés, que es el más conocido, también hay que considerarle como el más auténtico, sin olvidar que hay otros itinerarios alternativos que tienen su meta en Santiago de Compostela. La red de estos itinerarios es ciertamente grande. Unos son más antiguos, otros más modernos, y los hay incluso de diseño tan actual que han sido hechos y recorridos solamente en los últimos 20 años. En Castilla y León, estos caminos han sido agrupados en dos tipos, los históricos y los tradicionales. Dejando al lado el viejo camino francés, hoy recorreremos brevemente los siete llamados caminos históricos: la Vía de la Plata, el camino portugués de la Vía de la Plata, el camino mozárabe cenabrés, el camino de Bayona, la ruta badinense, el camino de Salvador y el del Besaya. Nos guiará por todos estos caminos Ángel Luis Barreda.
Bueno, pues como muy bien nos ha dicho Hugo, los caminos de Santiago han sido múltiples. Con el tiempo se han ido concretando en determinadas rutas, aquellas seguramente más favorecidas por los reyes y las órdenes monásticas, que estaban jalonadas por monasterios y hospitales que auxiliaban y protegían a los peregrinos. Ya en el siglo XII, ese célebre Codex Calixtinus, del que hablamos muchas veces, describe las cuatro rutas principales en Francia: la vía turolense, que salía de París, la vía lemovicense, que la partía de Vercellae, la vía podense, que se iniciaba en Le Puy, y a estas tres se unía poco antes de entrar en Roncesvalles, y el último estaba la vía tolosana, que cruzaba el Pirineo por el Somport y continuaba por Jaca y se juntaba en Puente de la Reina, con el que bajaba Roncesvalles. El camino se seguía, como decimos, el camino francés. Pero en España, antes del siglo XI, las rutas jacobeas no estaban excesivamente bien fijadas, no estando claros los caminos que seguían los peregrinos. Será de este modo como se van haciendo las calzadas, se construyen los puentes, etcétera, y se van haciendo esos otros trazados que también son trazados jacobeos. Además de ese camino francés, decíamos, existen otras rutas de peregrinación. A principios del siglo XIII, al incorporarse la corona de Castilla, Álava y Guipúzcoa, se fundan ciudades y se mejoran las comunicaciones. Por eso, algunos peregrinos provenían de París y de Burdeos y siguen hasta Bayona y penetraban por Irún, Tolosa, Vitoria y hacían lo que es el Camino del Norte. Un Camino del Norte que, por lo que respecta a los caminos de Santiago en Castilla y León, dio lugar al Camino del Besaya, que no es otra cosa que un camino que, partiendo o siguiendo la ruta prácticamente del río Besaya y después la del río Pisuerga, se acerca a la provincia de Palencia desde la vecina Cantabria. Ahí es donde hay uno de esos caminos que busca no el tono transversal que el camino habitualmente tiene, sino un camino que viene del norte al sur, recorriendo, como decimos, una de esas rutas secundarias. La ruta esa que decimos, que es la costa, es más tardía y nunca fue un camino único. Tuvo esos caminejos, como decimos, como ese que hemos comentado del Besaya. Después estaban los caminos de Portugal, que aunque en principio nos puede parecer que a nosotros no nos influye, en Castilla y León entra, desde Castilla y León entramos a un camino portugués a través de la ruta que podríamos Mozárabe-Sanabrés, que es esta ruta que viniendo del sur, partiendo como una de las vías secundarias de la Vía de la Plata, se introduce por esa zona sanabresa, que por cierto es una zona muy bella y con algunos vestigios verdaderamente interesantes del arte, de la historia y también de los peregrinos, puesto que, como es lógico, donde pasaban los peregrinos dejaban constancia. Ese camino Mozárabe-Sanabrés es uno de los que debemos anotar dentro de nuestras tierras de Castilla y León. Otro camino venía por la parte de, diríamos que, de Zamora, de León y por supuesto, de Salamanca, siguiendo una vieja ruta romana, que es la llamada Vía de la Plata. Esta Vía de la Plata está muy bien documentada, con algunos casos verdaderamente singulares. Por ejemplo, en la provincia de Zamora había una cofradía llamada de los Falifos, que se dedicaba a dar albergue y socorro a los peregrinos, pero también, que ahí está la originalidad, a construir calzadas y puentes. Esta hermandad se remonta a la primera mitad del siglo XVI, que aunque en el camino nos pueda parecer viejo, porque lógicamente el camino francés estaba ya en pleno vigor en el siglo XI y XII, es un camino, como lo es en realidad toda la Vía de la Plata, en el que se hace posible el que posterior, son historias posteriores del siglo XV, del siglo XVI y del siglo XVII. La Vía de la Plata, el único problema que tiene en la zona castellano-leonesa, pero también en otras zonas, como es la del sur, puesto que viene desde la zona de Sevilla, es el calor. La calor, es decir, esa calor que verdaderamente tiene como asunto importante es el que se puede hacer en primavera, en el otoño, incluso en el invierno, pero difícilmente el verano porque aprieta con una, diríamos, con mucha fuerza. Esos caminos históricos, como decimos, la Vía de la Plata que hemos comentado, el camino portugués por la Vía de la Plata o el camino Mozárabe-Sanabrés, se han de unir otros tres caminos también de interés. La ruta valdinense, que parte por la zona de León, en la zona que podríamos llamar de los Picos de Europa, y que baja, también es un camino no transversal, sino de norte a sur, y que baja, decimos, hasta unirse al camino francés en la zona de Mansilla de las Mulas. Todo lo contrario le pasa al llamado Camino del Salvador, camino muy histórico, muy importante y seguramente uno de los más antiguos, que en este caso no viene del norte, sino que viene desde el camino francés y va buscando la zona, diríamos, del mar, va buscando el Atlántico. El Camino del Salvador hace recuerdo al Salvador, a la gran figura del Salvador que se encuentra y sus reliquias en la Cámara Santa de la capital de Oviedo. El Camino del Salvador nace en León, y desde León va subiendo con ciertas dificultades, puesto que hay que atravesar, bueno, pues algunos bosques y sobre todo algunas montañas verdaderamente importantes para llegar precisamente a la zona del viejo reino Astur, de las viejas Asturias, y por allí atravesar dos zonas, una que va buscando el mar, para a través del mar ir hacia Santiago de Compostela, y otra que en el mismo Oviedo hace lo que se llama el Camino del Interior, camino bellísimo, con unos paisajes preciosos y que tiene dificultades a la hora de andar porque anda por trochas, mechas, mochas, vericuetos y otra clase de itinerarios de enorme dificultad. Y estos son los caminos que podríamos decir como los más interesantes de esos siete que nos comentaba Hugo al principio, como era la Vía de la Plata, el camino Mozárabe-Sanabrés, el portugués de la Vía de la Plata o los caminos de Bayona, Valdinense, del Salvador y del Besaya. No excesivamente utilizados, salvo acaso el Camino del Norte con el Camino del Salvador, pero con un enorme interés como para poderle recorrer y, por supuesto, distintos al Camino de la Meseta, que es el camino francés.
Y tras escuchar estas jotas palentinas, en nuestro recorrido jacobeo hemos atravesado diferentes regiones, hemos caminado por todo el norte de España, hemos conocido el arte, la historia de los pueblos, los monumentos. Ahora nos parece oportuno recorrer el camino de Castilla y León a través del paisaje. Muchos peregrinos, precisamente, hablan que uno de los alicientes que tiene la ruta jacobea es poder admirar y gozar de estos bellos paisajes, tan distintos, tan variados, como ofrecen las diversas regiones por las que atraviesa la ruta, que son Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.
Entrando en Castilla, comenzarán las llanuras que parecen no van a acabar nunca, es la tierra del cereal, pero todavía no escasea el agua, así que el camino es llevadero. Son tierras de grandes cambios estacionales, no será lo mismo la suave primavera con los campos alfombrados en verde de los trigos que el riguroso verano de tierras secas o el otoño entre grises, ocres y heladas. Existen algunos ríos, pero como el peregrino no va a disfrutar de ellos, las fuentes son escasas en este tramo, por ello parecen un oasis dos de ellas. La primera, la fuente de Mojapán, bonito nombre, Mojapán, subiendo a los montes de Oca, donde podrán todos los peregrinos y turistas que se acerquen disfrutar a la sombra de los robles. La segunda, la fuente del Piojo, después de la interminable subida de la colina de Mostelares a la salida de Castrojoliz, colina en la que verás brillar una especie de cristales opacos, que son las placas de Asbetas. Al entrar en la provincia de Burgos, se atraviesa los montes de Oca. Son 4 horas, para los que van andando, de caminata entre pinos y abetos de repoblación, con un sotobosque de helechos, brezos y robles. La travesía se hace muy larga a partir de San Juan de Ortega, un remanso de paz, de luz, de piedra y de acogida, tal vez con demasiados turistas para los que les gusta un poco la soledad. En Burgos, capital que merece la pena detenerse, conjunta el gótico con los 3 kilómetros de parques y arbolados que tiene. Es un reducto de sombras sobre el asfalto. Después vendrán las carreteras y las lomas hasta Tardajos, tierra yerma, pedregales, trigos honralos, barrancos de Cascajo y Jalbebe. Es una planicie interminable hasta Untanas, con su gran fuente tras la penuria de un sol abrasador si se hace en verano. Destacan como curiosidad los tilos de las ruinas de San Antón a la entrada de Castrojeriz, la tocana de Álamo Negro en Atapuerca y el castaño de Indias delante de la iglesia de Dos Santos. En cuanto a los pájaros, en esta zona burgalesa, hay que señalar que en el mes de agosto, por ejemplo, acercándose a Castrojeriz, puede uno disfrutar de las perdices que con su pollada pasean torpemente por los sembrados. Es una imagen verdaderamente bella. Estamos recorriendo el paisaje de Castilla y León. Nos adentramos en la provincia de Palencia, donde lo que se encontrará, peregrinos y turistas, es lo que se ha dado en llamar la Tierra de Campos. Comienza en Itero de la Vega, el primer pueblo palentino, y finaliza en Sagún, ya en León, aunque orográficamente se prolonga en el páramo. Son tierras castigadas por los rigores climáticos y redimidas, diríamos, allí donde el agua se hace vivo a través de los canales. Planicies altas, con una altitud media de 900 metros, azotadas por sequías y vendavales. Dentro de la Tierra de Campos podemos distinguir una zona comprendida entre el río Pisuerga y el Canal de Castilla y el río Carrión. La otra la forman el vallejo del pequeño río Cueza y del río Cea. Dominio esta última de desolación y abandono, donde verás pastorear ovejas y cabras. Los pastores son los únicos que no han sido tentados por la emigración. Para vosotros, para los peregrinos, se trata de interminables caminos pedregosos en los que podrás ver y tendrás que medir las fuerzas. En esta zona entre ríos, el Pisuerga, el Carrión y el Canal de Castilla, la agricultura se organiza en franjas como si del Nilo se tratase, hasta donde alcanza el agua, verde, remolacha y patatas, y a continuación amarillo, el cereal, la zona más seca. Parte del milagro que lo deben al Canal de Castilla, el sueño de la modernidad que hizo posible la Ilustración y dejó en estas tierras. A lo largo del canal podemos ver acoros, cañizos, espadañas, lirios y centinovias. Todo ello se hace posible en una zona de antiguas cañadas reales para la transhumancia del ganado y que se puede pensar en la España más profunda que diría Machado o que diría Delibes. Te encontrarás, antes de llegar a Galicia, y diferente totalmente a lo que puede ser la zona de León, que es una zona distinta. Los primeros kilómetros de las variadas comarcas de León son muy parecidas a lo que podríamos hablar, y de hecho estamos todavía en lo que llamaríamos la tierra de campos. Continúa la dureza del camino y las piedras. Existen dos rutas posibles, una que va por Burgos Ranero y otra por Calzadilla de los Hermanillos. Las dos, en realidad, son similares. En ellos podremos ver las charcas con patos y, si el camino o la visita se hace en verano, muchos juncos, hierbas altas, con gran sorpresa, miles de saltamontes, los árboles, y en cambio aquí escasean. Es una tierra arcillosa, apta para hacer adobes, por eso no nos debe de extrañar que este material hecho de barro, de paja, de grijo, con las que se construyen las casas y los palomares, se hayan comenzado a ver en el inicio de las tierras palentinas y que es el tipo de construcción más conocida. La comarca de Mansilla de las Mulas hasta Astorga es tierra de grandes ríos que descienden perpendiculares desde las estribaciones de los Picos de Europa, regulados en su cabecera, pero que hoy se convierten en un páramo en vergel. Hasta el milagro de los canales solo eran fértiles las tierras de aluvión a las orillas de los ríos. Ahora, nuevos cultivos enriquecen la zona. Las lentejas, judías, pimiento, remolacha, lúpulo y girasoles son el milagro que ofrecen los ríos Esla en Mansilla, el Porma, el Tirio, famoso por su queso, el Órbigo, con el mejor puente gótico de todo el camino en Hospital, y el Tuero en Astorga. Hay, como podemos ver, agua en cantidad, masas forestales, choperas y alamedas en este espacio de León que nada tiene que ver con lo que veríamos más tarde, pero aquello es otro camino porque pertenece, aunque sean tierras de León, a esa profundidad que dan las zonas de Galicia.
Y después de escuchar la naturaleza de la mano de Ángel Luis Barreda, vamos a escuchar ahora lo que hemos dado a denominar o a llamar acentos, que son nada más que aquellas pequeñas historias y relatos que tienen que ver con pueblos del camino y que a través de los tiempos han pasado a permanecer a la memoria histórica. Hoy lo haremos con acentos, como hemos dicho, de la provincia de León, para conocer algunas de las singularidades de la ruta jacobea nos ofrece en algunos de los pequeños pueblos, como bien hemos dicho, en la provincia de León. Y para comenzar, de la mano de Ángel Luis Barreda, vamos a empezar con el acento cautivo de Mansilla de las Mulas.
Gracias, Hugo. Pues ahora vamos a ir con esos acentos. Efectivamente, hay un acento que podríamos poner en Mansilla. Es una poética leyenda que cuenta cómo la esposa del conde Ponce de Minerva, doña Estefanía, desesperada por la captura de su marido a manos de los moros, decide consagrar su vida atendiendo y curando los pies de los peregrinos en el monasterio de Carrizo, en la ribera del Órbigo. Habían pasado muchos años cuando Ponce de Minerva, al recuperar su libertad tras permanecer durante largo tiempo cautivo en Marruecos, decide peregrinar a Santiago en agradecimiento de su liberación. De regreso al santo lugar, busca refugio en el hospital fundado por su esposa durante su cautiverio y allí es atendido sin saberlo por doña Estefanía. Fue ella, tal y como relata la leyenda, quien reconoció mientras lavaba y curaba los pies de su afligido esposo, que llegaba delgado y barbudo, y le encontró o le localizó por una sortija que llevaba en el dedo meñique. Con motivo de tan feliz acontecimiento, decidieron fundar el monasterio cisterciense de Sandoval, muy cerca de Mansilla de las Mulas.
Nos trasladamos hasta la localidad de la Virgen del Camino, donde el acento le hemos denominado milagroso.
En este lugar, que en el pasado fue solo páramo, se alzó una pequeña ermita para conmemorar la aparición en el año 1515 de la Virgen al pastor Álvar Simón, mientras cuidaba de su rebaño. Esta, la Virgen, invitó al ovejero a lanzar con su honda una piedra bajo la promesa de que allí donde cayera se edificaría un santuario en su honor. Álvar contó a la ciudad para dar cuenta de lo que ocurrido al obispo, y cuando éste llegó con su séquito, la piedra había crecido tanto que no había manera de moverla. En ese lugar se construyó la primitiva iglesia de la Virgen del Camino y tras ello trasladaron a lo que podríamos decir los milagros de la Virgen. Quizá el más pintoresco de estos milagros fue el protagonizado en el año 1522 por un cautivo, Ángel Alonso de la Ribera, natural de Villamañán, pueblo cerquita a esta zona. Este cautivo era esclavo de un musulmán muy desconfiado, hasta el punto de que le hacía dormir sujeto con gruesas cadenas en el interior de un gran cajón de madera. El dueño, además, se acostaba encima para imposibilitar cualquier intento de fuga. Una noche, el cautivo imploró a la Virgen del Camino y ésta transportó en un milagroso vuelo el baúl al cautivo y al dueño hasta el santuario. Asombrados por el prodigio, dueño y esclavo decidieron permanecer el resto de sus vidas al servicio de la Virgen del Camino. Allí aún se puede enseñar el arca y la cadena que intervinieron en tal milagroso suceso. En la Catedral de León, una vidriera en la parte baja de la parte del crucero sur describe estos hechos narrados en torno a uno de los milagros, de los muchos que hay, de la Virgen del Camino.
Y nos trasladamos hasta Hospital de Órbigo, donde Ángel Luis nos va a contar el acento caballeresco.
En el último tramo de la Edad Media, ya por el siglo XV, aconteció un pintoresco suceso que, aunque pueda sonar a leyenda inventada para satisfacción de turistas, procuró extraordinaria fama a este puente. Un puente bellísimo, lo hemos dicho hoy mismo, sobre el río Órbigo. Don Suero de Quiñones pertenecía a una de las más poderosas familias de la nobleza leonesa. los Condes de Luna. Se sintió preso del amor en una fogosidad de su juventud de 25 años. Como expresión de tal estado, todos los jueves se ponía una argolla de hierro alrededor del cuello. Como fórmula para librarse del cautivo amoroso, no encontró otro mejor remedio que acudir al puente del río Órbigo y cruzar armas contra todo aquel que se pusiera por delante. De este modo, acompañado de 9 caballeros, se presentó en la corte y pidió permiso para celebrar las justas. El rey, Juan II, satisfizo su deseo y entre el 22 de julio y el 9 de agosto del año del Señor de 1434, los 10 caballeros cruzaron armas en presencia de público y notarios contra todo aquel que acudió al desafío. Hasta un total de 166 lanzas se rompieron en combate, quedando de este modo Don Suero libre de su cárcel de amor. Una vez de finalizada la aventura, se recorrió los caminos hasta Santiago de Compostela y allí visitó la ciudad de Compostelana y dio las gracias al santo por haber sobrevivido a tantos lances como por amor, por bello amor, hizo a su dama.
Y cambiamos de tema con estas bonitas historias y leyendas que hemos escuchado de la mano de Ángel Luis Barreda y tocamos otro tema que, si hay algo que caracteriza una seña de identidad del camino, son las variadas formas que hay para hablar de él. Se han hecho relatos de peregrinos a cientos, abundan las guías de todo tipo hasta en los tiempos medievales, hay gran cantidad de libros de arte, de historia, de naturaleza, de pueblos, todos ellos que reflejan la historia del pasado. Se han escrito también algunas obras de teatro y, por supuesto, los poetas le han dedicado bellos versos. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia, durante varios años, convocó unas justas literarias dedicadas a los relatos y a la poesía. José Luis Martín Cea, de Valladolid, escribió estos sonetos que tituló Una luz en el camino, que fue primer premio en la edición del año 1995 y que vamos a escuchar estos versos preciosos de la mano de Ángel Luis Barreda.
Palencia es esa luz que en el camino de Santiago por fin se desparrama por la llanura inmensa donde mama su silencio este viejo peregrino. Palencia es ese centro cristalino donde la espiga a la oración llama, donde la fe más firme se proclama en el reposo junto al pan y el vino. Mis peregrinos pasos ya son viejos, traigo mi desencanto desde lejos, desde el punto final de la mirada, y solamente aspiro a ver al santo para que me bendiga y, entre tanto, duerme en la tierra tan amada. Fromm está en el alcance de los ojos. El canal de Castilla viene lento, igual que el derrotado regimiento de una guerra cubierto de despojos. La luz refleja en los ladrillos sonrojos de la iglesia su casi último aliento, por el atardecer mirando al viento, en tanto el peregrino cae de hinojos. Al contemplar la desnudez altiva de San Martín, que permanece viva en el alma cansada de la piedra, se ha de buscar reposo. En la hostería hay vino y cama, hay pan, hay armonía que respira la paz de la meseta. Pero el poeta es viejo, está cansado, y es grande su dolor, su sufrimiento, y apenas si le queda un leve aliento para tornar de nuevo a su pasado. Sin embargo, en su alma se ha quedado un alivio distinto, un sentimiento, mitad amor, mitad encantamiento. La bendición del santo le ha llegado, desde Itero a Carrión, qué poca cosa, camino de Santiago en esta hermosa travesía hecha luz en el camino, por mochila su verso y por bandera esta tierra sin fin, la paramera, una fuente, un rebaño, un levetrino.
Y nos despedimos en el programa de hoy, Paso a Paso de Radio Colores para la OPP, en el que hemos conocido los 7 caminos históricos que atraviesan Castilla y León, la naturaleza del Camino de Santiago y algunas magníficas leyendas o historias que hemos denominado acentos que han sucedido en la localidad de León. Que pasen un buen día, Hugo Mediavilla
y Ángel Luis Barrera.